Vivir para ver. Con Elizabeth Legarda.
Hola, ¿qué tal, Gabón? Buenas noches, bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para ver en Radio Euskadi y Radio Vitoria. Hoy saludamos de frente, desde sus primeros minutos, al primer día del mes de octubre. Estrenamos mes décimo con la conversación vibrante y colorida, seguro, que nos va a ofrecer una mujer comprometida, militante cultural, como ella misma se define. Ella es Mariela Navarro. Hoy estamos con la mirada puesta en Perú. Sí, señor, ese va a ser el país y esta va a ser también la cultura elegida. Hoy, por ejemplo, en este primero de octubre, en Perú celebran el Día del Cacao y del Chocolate. Las dos cuestiones, una detrás de otra, primero la materia y después el resultado final. La diversidad de ecosistemas y climas del Perú hacen de su chocolate uno de los mejores del mundo. Frases como "el chocolate más rico del mundo se hace en Perú" inundan las redes sociales hoy. Tierra de cacao con buena selección de producto, algunas veces grano a grano, mejora diariamente su oferta y variedades de chocolate. Y me imagino que en este día lo van a homenajear como se merece. Y además recordamos que el término chocolate es muy usado entre los jugadores de la selección peruana de fútbol en cada partido de la blanquirroja. El encargado de hacer viral este término fue Jefferson Farfán. Su picardía en el campo, dicen, así como su ingenio al momento de generar situaciones de peligro, lo han hecho que en más de una oportunidad califique esas jugadas como chocolate, con esa palabra, chocolate. Incluso lo usan para halagar el desempeño de sus compañeros y también los triunfos de esta selección. A Vivir para Vernos viene a la medida un día como este, por una parte para disfrutar de este manjar de dioses, con todos sus poderes físicos y psicológicos, y además nos trae la excusa perfecta para arrancar un programa con este tema musical. Chocolate se titula, es de Mois Albana, y juntamos así el 1 de octubre, juntamos Perú, el fútbol y el chocolate.
Oye, causa, es el Mois Albana, pa, dímelo en arca, recontra Perucho, papi.
Chocolate,
atrevido, ven que te muestro cómo se juega con estilo. No me digas chilena, chalaca suena más fino. Una huecha pa' que no andes como distraído. Atrevido,
chocolate.
Mira cómo la domina mi causa, compadre. Exceso de cacao lo llevamos en la sangre. Como la toca Yuchu y el bambino en los Andes, a ti no te sale.
Chocolate,
esto lo tenemos desde los tiempos de antes. En México 70 bailamos a lo grande. Con chumbi y cubilla recontra.
Chocolate.
Ese que viene driblando, ya yo sé quién es. Se ha atrevido como nadie la culebra. Ey, André Carrillo que la toca para cueva. Con Aladino anda buscando una cintura nueva. ¿Qué es eso que viene volando? Es un avión. Algunos dicen que es más rápido que Usain Bolt. Esa es mi causa, Lucho, el rayo que viene con todo. Has vinculado al mundo, dilo, dilo, sí señor. Un toque fino para mi causa, el cabezón. Se está de Vigo, se del nombre con tremendo don. Ese Renato Tapia que domina el balón. La pasa para otro.
Chocolate,
mira cómo la domina mi causa, compadre. Exceso de cacao lo llevamos en la sangre. Como la toca Yuchu y el bambino en los Andes, a ti no te sale.
Chocolate,
esto lo tenemos desde los tiempos de antes. En México 70 bailamos a lo grande. Con chumbi y cubilla recontra elegante.
Chocolate,
chocolate.
Espera, espera, que falta la nueva era. Vino de Italia cruzando 20 fronteras. La lapa dura, la pagol. Con esa zurda gritaremos. Contra quien sea siempre el pulpo aparece. Una tajada pa' mantener la ilusión. Salimos todos y de contra rompamos los dos. Esa muralla que tenemos para Natacol. Toque del fino pa' salir como saliendo el sol. Señores, un aplauso para Brani y pa' la sombra. Nuestra defensa que en la fiera se transforma. Fuimos a Rusia para darle masterclass. Los alocamos con chocolate y Kimba. Hoy la luchamos en Brasil y quiero campeonar. Con chocolate y fe sé que nada me falta.
Chocolate,
mira como la domina mi causa, compadre. Exceso de cacao lo llevamos en la sangre. Como la toca Yuchu y el bambino en los Andes, a ti no te sale.
Chocolate,
esto lo tenemos desde los tiempos de antes. En México 70 bailamos a lo grande. Con chumbi y cubilla recontra elegante.
Chocolate,
chocolate, chocolate, chocolate.
lenguaje, hijo.
¿Qué cosa, papi?
Chocolate.
Mira cómo la domina mi causa, compadre. Exceso de cacao lo llevamos en la sangre. Como la toca Yuchi y el bambino en los Andes. A ti no te sale.
Chocolate.
Esto lo tenemos desde los tiempos de antes. En México 70 bailamos a lo grande. Con chumbi y cubilla recontra elegante.
Chocolate.
Harto chocolate tienen estos muchachos. A la firme. ¿Sí o no, Moisés Albana? ¿Qué o qué?
Chocolate.
Dile Narca que mande el chocolate a Don Hugo Rojas, que él ya sabe.
Vivir para ver.
Vamos ahí. Chocolate.
La normalidad comienza a encontrar las grietas en nuestras rutinas para demostrarnos que se puede, que hay tiempo y espacio para la creación y las relaciones. El último fin de semana de septiembre, las calles del casco viejo de Bilbao encontraron un lugar y un momento para el encuentro de artistas, artesanas y espíritus inquietos. Así es como reapareció La Bernarda, con su ideario, un mercado, un market muy especial en pleno corazón bilbaíno. Y así es como se abrió al público la exposición Miradas, de la vizcaína Aitziber Ibargüen. Y un local que se llenó de arte, de diseño, de productos hechos a mano, con mucho amor. Así es como floreció, con el otoño, una nueva iniciativa creativa y de encuentro de La Bernarda. Productos de belleza, joyería, innovación técnica en 3D, otras técnicas, pudimos disfrutar del mundo de Mariela Navarro y de su Marielita Color. Ella es uno de los engranajes más potentes de la puesta en marcha de este mercado. Pero su lucha mira más lejos, viene también de más atrás, más fuerte por la materialización de muchas mujeres unidas, sumando y avivando el tejido cultural bilbaíno. Así que tenemos que conocerla. Nuestra invitada hoy es Mariela Fratzia Navarro Luna.
Yo lo soy y no me compadezcas, que esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cabras, arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando mis llamas, y echar a los vientos la voz de mi queja. Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es sin alma y que es como piedra sin voz, sin palabra. Y llora por dentro sin mostrar las lágrimas. ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España que nos dieron muerte por oro y por plata? No hubo un tal Pizarro que mató a Atahualpa tras muchas promesas bonitas y falsas. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que me ponga alegre como día de fiesta, mientras mis hermanos doblan las espaldas por 4 centavos que el patrón les paga. ¿Quieres que me ría mientras mis hermanos son bestias de carga, llevando riquezas que otros se guardan? ¿Quieres que la risa me ensanche la cara, mientras mis hermanos viven en las montañas como topos? Escarba y escarba mientras enriquecen los que no trabajan. ¿Quieres que me alegre mientras mis hermanas van a casas de ricos, lo mismo que esclavas? Yo lo soy y no me compadezcas. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cabras, arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando mis llamas, y echar a los vientos la voz de mi queja. Déjame tranquilo, que aquí la montaña me ofrece sus piedras, acaso más blandas que esas condolencias que tú me regalas. Yo lo soy y no
Chola Navarro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Eli.
¿Tú eres chola? ¿Cholo? ¿Se puede adaptar el género? ¿Se puede poner chola?
Por supuesto, soy chola y con mucho orgullo.
¿Y qué es ser cholo? Bueno, ya hemos escuchado la canción de Luis Abanto Morales, pero ¿qué es ser cholo? ¿Qué supone?
Ser cholo es, en la parte rural del Perú, a la gente más de la sierra, ¿no?, se les denomina como cholos, ¿no? Es como nuestra raíz peruana, como un peruano de la sierra de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Un descendiente de los incas, un folclore, ¿no?, absoluto. Entonces sí, soy chola y me encanta. No soy de la sierra, soy de Lima Limón, pero bueno, es algo que te da identidad, ¿no?, que te hace vivir, vibrar tus raíces peruanas.
Y llevarlas a cualquier sitio, incluso traerlas hasta Bilbao en este caso, aunque sé que has viajado mucho, ¿no?, has hecho bastante camino, bastantes kilómetros.
Sí, 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 pero es verdad que este año ya sentí hacer raíz y como estas tierras vascas son tan mágicas, pues al final decidí, ¿no?, venir para acá, así que ha llegado una nueva chola a la ciudad.
Esto además, hay que decirlo, que ha sido casi casi por amor.
Sí.
No solo a la tierra, que bueno, eso ya se va cogiendo cariño, ¿no?, pero ha sido por amor de verdad, amor así de personas, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Al final, a lo largo de este camino y de estos viajes, conocí a Íñigo Castro, que es mi pareja, y él era de aquí, de Deusto, de toda la vida, ¿no? Y bueno, pues nos hemos cruzado en varios proyectos, hemos sido amigos durante muchos años y de repente surgió el amor. Y de repente estoy en Deusto viviendo, es como algo, a ratos nos miramos los dos, ¿no?, y decimos, ¿estamos juntos de verdad?
Es un sueño.
Total, así
es
que
un holograma
sí,
que está ocurriendo.
Muy enamorados y,
qué bien.
Y bueno, emprendiendo cosas juntos y disfrutando de la vida juntos.
Emprendiendo además cuestiones que luego iremos repasando, pero que también han sufrido de repente el azote de la pandemia, ¿no? Y todos tenemos, yo creo que nuestra generación, pobres nietos, porque les vamos a... Sí, lo superamos por lo menos. Les vamos a machacar con esto de cuando yo me tenía la pandemia. Buf,
totalmente.
Cada uno tiene su visión y tú también la has padecido.
Sí, totalmente, ¿no? Este capítulo pandémico, como yo digo, nos ha afectado en todo, ¿no? En lo laboral, en lo emocional, en absolutamente todo. Y sí, sí, vamos, va a ser esto ya para toda la vida, para hablarlo toda la vida. Aquel 13 de marzo que todos creíamos que iba a ser 15 días y aquí seguimos, ¿no?
Y aquí seguimos todavía con la mascarilla puesta, con la distancia, con la mampara.
Pero bueno, en nuestro caso sí que es verdad, como te comentaba, ¿no?, que fue un choque como para toda la población, pero que nos ha servido también de impulso, ¿no?, para algunos de nuestros proyectos y bueno, había que reinventarse y para adelante.
Uh-huh. Porque Natalia, tú exactamente si tuvieras que definir, o sea, yo soy una persona que soy, ¿qué eres?
Uy. Pues es que, como he hecho tantas cosas...
Sí, por eso, no sé, porque eres artista, eres artesana, eres emprendedora, casi casi empresaria.
Sí.
¿Y dónde encontramos la raíz? ¿Qué es lo que estudiaste o por dónde empezó todo esto?
Bueno, yo creo que mi espíritu aventurero e hiperactivo, porque soy hiperactiva, me ha hecho como tener la suerte de poder tocar como muchas profesiones, muchas ramas, bueno, como es la vida, ¿no? Que pasan muchas cosas. Entonces, definirme como algo de todas las cosas que he hecho, no lo sé, pero sí soy una amante de la actividad. ¿No? O sea, me gustan las cosas que me generan retos, que me genera sentirme viva, ¿no? Y bueno, amo la parte cultural y gracias a eso, pues uno de mis pasiones a través de la costura, ya como ahora seguramente hablaremos, ¿no? En mi proyecto hemos mezclado todo esto, ¿no? Costura, cultura. Entonces sí, quizás como militante cultural puede ser algo que pueda decir, mira, soy... Militante cultural.
Militante cultural, bueno, qué palabra más bonita. ¿Cuándo viniste o cuándo dejaste Perú, mejor dicho? Porque no viniste directamente a Euskadi, creo que directamente llegaste a Madrid, pero supongo que, bueno, el aeropuerto es más grande, llegan más aviones. ¿O fue por elección o qué es lo que te trajo? ¿Qué es lo que hizo que tú cogieras aquel avión y bueno, pues tomaras tierra en Madrid?
Claro. Bueno, yo era muy pequeñita cuando yo vine en el año 90. Yo era súper pequeña y bueno, me trajo mi madre, tiempos duros, años 80 en el Perú, mucha incertidumbre política, una circunstancia bastante precaria. Entonces ella decide venir sola, ¿no? Mi madre es mi referencia en la vida absoluta, es mi amiga, mi compañera, muchas cosas, ¿no? Y ella decide venirse sola. Estuvo aquí 2 años o 3 años más o menos y cual campeona, ¿no? Trabajó mucho desde acá y nos trajo a todos. A
¿todos cuántos
mis
sois?
Hermanos, mi abuela, mi tío, o sea, todo porque la situación en Perú era bastante dura, ¿no? Entonces nos vinimos en un avión cuando había 12 horas de viaje, ahora son un poco más cortos, pero en aquel entonces yo recuerdo estar todo el día ahí con mi abuela de la mano, ¿no? En el avión, alucinada. Y bueno, nos vinimos todos, fue como una macroexcursión.
Ya, pero fíjate.
Yo no entendía nada y luego ya pues nos quedamos a vivir aquí. Y ya con los años, pues en mi casa he tenido la suerte, quizás esto ha sido lo que me ha ayudado a ser militante cultural, de que yo entraba el pie por la puerta de mi casa y todo era peruano. La comida, las celebraciones, las fiestas, el acento, la manera de hablar, todo absolutamente era peruano. Y según salía, el colegio y todo lo demás, pues era cultura de aquí. Entonces ha sido una mezcla y una doble gestión propia que de entendimiento, ¿no? Porque hay palabras que de verdad son completamente contrarias. O sea,
ejemplos, necesitamos
bueno,
ejemplos.
Pues, por ejemplo, párate, aquí es quedarte quieto, pero no, aquí es ponerte de pie. Pero en Perú es quedarte quieto. Entonces, por ejemplo, mi abuela, párate. Y claro, yo me quedaba quieta, en plan, ¡ay, no me voy a mover! Y me decía, ¡pero que te levantes, caramba!
¿Pero no tienes el acento? ¿Lo has perdido? ¿O es que me estás haciendo teatrillo?
No, lo he perdido completamente. He ido mucho luego de mayor para Perú. Es algo que me alucina, todo Latinoamérica en general. Mi abuela era beliceña, acabó en Perú, luego yo, mi madre nació en Perú, yo nací en Perú, mis hermanos, tal. Pero bueno, yo me he criado en Madrid y algún es que se me escapará.
uy.
Pero yo ya estoy adquiriendo aquí, voy a aprender euskera en algún momento de la vida, ¿eh?
Sí.
Que me encanta.
Bueno, también es verdad que, claro, el acento que vamos cogiendo, ¿no? E incluso para ti también supongo que será algunas veces un poco chocante, ¿no? Escucharnos hablar, quizá nosotros aquí en Euskadi, en el norte, como más fuerte, ¿no?
Sí, como más
clase R, famosas, esas palabras. ¿Y es verdad que somos tan, no sé, nos ves tan, no sé, tan secos?
Bueno, la verdad que es que como mi pareja es el vasco más atípico de la vida, que es dicharachero 3x3.
Fíjate, claro, lo has pillado.
Le he pillado.
Es él.
Sí, siempre está alegre, bailando, ¿no? Así, muy alegre. Claro, es verdad que luego cuando me ha llevado, cuando no había pandemia, alguna fiesta o en Aste Nagusi, todo esto, pues es verdad que la gente bailaba menos, pero era muy alegre. Yo os veo muy en comunidad, me hace mucha gracia, o sea, no, yo os veo fenomenales.
Ya. Lo cierto es que tu familia es pues una de esas familias que tuvo que salir, que se ha tenido que adaptar a otra cultura, a otra situación, a otro país, y aquí seguís. Claro, son historias fuertes, humanas, que tú, bueno, lo viviste siendo muy pequeñita, pero lo has visto. Y supongo que también ahora, en la actualidad, estás viendo con otras familias y con otras personas que se crucen contigo, ¿no? ¿Nos falta sensibilidad, empatía? ¿Cómo podemos gestionar también esta llegada de personas de otros sitios?
Sí, la verdad que lo he visto y lo he vivido, ¿no? Al final, yo cuando llegué en el año 90, aunque era muy pequeña, era la única extranjera de mi colegio, curiosamente. Entonces sí que tengo muchos recuerdos de que tenemos mucho que hacer y mucho camino todavía que andar. Pero bueno, sí que es verdad que aquí en Euskadi he sentido mucha más acogida, ¿no? Que en todos los viajes así que he realizado, o Madrid, que es una ciudad pues un poquito más hostil en ciertos aspectos, pues sí que aquí veo que hay mucho trabajo igualmente, pero que es una actitud mucho más comunitaria y mucho más receptora, ¿no? Así, no sé, me he sentido muy acogida. Siempre me dicen, tú de Bilbao, que los de Bilbao no hacemos donde queremos. Yo pongo...
Pues vale, pues ya está, pues en Perú lo podemos hacer directamente. Lo importante es tener un rasgo, ¿no? Tener un arraigo, saber que perteneces a una cultura, que hay unos ancestros, que hay unos antepasados que te han ido legando, ¿no? Una forma de ser. Y eso es un poco un derecho de nacimiento, que es el título de la canción de Natalia Furcade. ¿La has elegido por qué? ¿Por esto mismo o por qué?
Sí, lo he elegido porque para mí las raíces son importantes. Es lo que me mueve también, ¿no? En todos mis proyectos. Y aparte también porque, bueno, pues como siempre he estado en asociaciones y en el tejido asociativo, creo que hay muchas palabras, ¿no?, que dice Natalia. Dice, yo si tengo que manifestar mi sentimiento, mis palabras, ¿no? Y para mí ese aspecto comunitario, identitario, de raíz es importante. Por eso lo he elegido, tanto por mis raíces como por mi parte más comunitaria, ¿no?, de la vida.
Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací. Seguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací. Y así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mirar los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento. Que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar. Lleve flores y el mal sanar, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten así perseguir a la felicidad. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento.
Vivir para ver.
Natalia es una mujer luchadora también, es una mujer además que ha dado con las teclas precisas para abrir por todo el mundo su mensaje y haber sido muchas veces, bueno, pues muy bien recibida, ¿no? Siempre es una mujer de éxito, no sé, pocas críticas he oído yo en contra de Natalia Lafourcade.
Sí, ella es una maravillosa, ¿no? Ya es una voz referente dentro del folclore mexicano y bueno, a mí la verdad que es que me encanta. Me encanta por varias cosas, no solo por sus mensajes y sus letras, por ser mujer luchadora, ¿no? Y que siempre está ahí en las resistencias de las mujeres, ¿no? O sea, en lo que es en las luchas, en nuestras luchas. Sino también, bueno, pues viene de México, que allí vivía mi papá. Entonces, también ha sido algo como que me ha vinculado con él, ¿no? Que no he podido criarme con él ni nada y ya ahora, debido a la pandemia, también ya no está.
Ya.
Pero bueno, es algo que cuando la escucho a Natalia me trae a México, que es uno de mis países favoritos, y me trae a nuestras luchas y me da como mucho power.
Esa identidad cuando os juntáis fuera de vuestros países, aquí por ejemplo, ¿no? Pues vamos a hacer la referencia de Bilbao o Deusto, me da igual. Esa cuando os juntáis, o sea, con otras peruanas, con otras mexicanas, con otras, yo sé, venezolanas, colombianas, que tenemos de todo, ¿os identificáis? ¿Lo sabéis? O sea,
sí.
Hay como un... Yo ya sé quién eres tú, respeta lo mío también.
Sí, sí, sí. Hay algo ahí, una vibración, una magia, ¿no? Que se siente un ¡ay, tú eres de Perú! Uh-huh. ¿No? El otro día justo vino a la Bernarda un peruano y era el primer peruano que veía en Bilbao.
¡Mira!
Después de un año, digo, ¡ostras! Digo, ¡jope, qué buena conexión! ¿No? Y sí, se siente como un cariño especial, ¿no?
Ya.
Así como... ¿Hemos vivido cosas similares? Seguro.
Sí.
Entonces sí, hay una vibración especial.
Empezaste tu andadura creativa, esta militancia cultural en Madrid con distintas asociaciones. Porque claro, esa inquietud que tú antes nos decías te empujaba a ello, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Desde bien chiquita, desde bien pequeña ya empecé a colaborar en otros aspectos. Y en otras asociaciones, pero quizás pues eso, Víctor García Castiblanca, que es mi compañero de batallas absoluto en la asociación, presidente de la Asociación Juvenil de Tres Cantos, fue el impulsador, ¿no? De, Mari, tenemos que cambiar las cosas se pueden hacer de una manera diferente, y ahí nos pusimos hacia adelante, pum, 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 y actualmente nuestra asociación de allí, de Tres Cantos, sí, está declarada de utilidad pública, ¿no? Y esto es maravilloso, la verdad. Y ahora, claro, venía aquí a Bilbao y digo, tengo que buscar cosas que hacer.
Bueno, habéis organizado de todo, porque veo aquí que habéis hecho un festival internacional de yo-yo. Bueno, Mariela, por favor.
¿Qué me dices?
¿Qué
de
es
esa?
Esto? ¿Qué es esto?
Pues un poco es que los estatutos de nuestra asociación es como, si alguien viene y te cuenta algo, dalo todo para que eso se dé.
Ah, mira.
Entonces vino ahí un chico y nos dijo, es que yo quiero hacer un festival del yo-yo. Y ahí nos pusimos toda la asociación, a pedir el polideportivo. No teníamos ni idea, pero es que vinieron como 400 personas.
Fíjate.
Entre ellos, bueno, vino el embajador de Corea. Y claro, los del ayuntamiento nos decían, a ver, esto tiene un protocolo. O sea, vale que queráis hacer vuestras cosas, pero esto tiene un protocolo. Entonces, fue súper gracioso y una de las experiencias que más me ha marcado en la vida, ¿no? Luego ya hicimos la escuela de circo. Ahora vamos a hacer en el 2022 el Festival Internacional de Malabaristas.
Allí
en Tres Cantos. Sí, sí, sí.
Fíjate.
De malabaristas, todo malabaristas. Y claro, estas experiencias... esa he dicho de que me quiten lo bailado, pues es que esto, vamos, bailas, haces malabares, juegas al yo-yo, haces de todo en una asociación.
Y luego encima hacéis un llamamiento y la gente va.
Sí, 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 sí.
Eso
bueno,
es lo gordo, porque tú podrías hacer un llamamiento a un festival internacional de yo-yo y que no se presentara a nadie, ¿no?
Sí, sí, bueno. No, pero no, en esto, cuando haces las cosas de corazón, cuando realmente las crees, cuando realmente es una ayuda, ¿no?, entre todas, yo siempre lo digo, eso es un éxito seguro. Y va la gente, o sea, la gente se vuelca, porque la gente siente cuando de verdad está hecho algo desde un lugar de bonito, ¿no? Desde un lugar de ayudarnos a nuestras inquietudes, porque al final es eso.
Son inquietudes que vas organizando, que vas preparando, pero antes nos hacías tu verdadero proyecto, o sea, tu proyecto, si teníamos que definir a Mariela, es Marielita Color.
Sí.
Así vienes tú, ¿no? Llena de colorinos.
Sí, Marielita Color es mi proyecto empresarial, mi emprendimiento junto con Íñigo. Uh-huh. Él se encarga de la parte tecnológica y visual porque yo ya tengo bastante con coser.
Claro, claro,
hacemos
claro.
unos bolsos preciosos y maravillosos, pero yo, el mundo de las tecnologías es claro. un mundo aparte para
y
mí.
Y cada uno lo suyo.
Eso es. Entonces, bueno, mi madre es súper creativa y bueno, pues empezamos a hacer un patrón de un bolso. Uh-huh. Y empezamos a hacerlo y al final ha salido una mochila preciosa, ¿no? Maravillosa, que la llamamos la mochila clásica. Y lo que yo pude aportar a ese patrón de la creación y creatividad de juntas fue que empecé con las telas del mundo. Dije, bueno, pues en vez de utilizar cualquier tela, que eso se puede hacer,
sí.
vamos a utilizar telas del mundo. Empecé a hacer una colección andina, una colección mexicana, pero con telas ancestrales. No comprar cualquier tela, no, una tela de identidad cultural. Entonces, una de las veces de los viajes que estuve en Belice, que es de donde es mi abuela, uh-huh. estuvimos en las comunidades de mujeres, cómo tejían hilo a hilo, bueno, uf. bueno, alucinante. Entonces, me traje una maleta llena, estuve hablando con ellas de, oye, que lo quiero utilizar, pero voy a hacer una difusión de vuestra cultura, ¿no? También, uh-huh. y que el movimiento indígena esté también presente, ¿no? En nuestra sociedad y quiero comprároslo a vosotras y no hacer un comercio desleal, ¿no? Con sí. esto, sino hacer algo honesto, ¿no? Y algo auténtico. Y ahí estoy, telas de seda de ágave marroquí, telas de todas partes del mundo. Y este verano conseguí telas gallegas, preciosas, de unos brocados así de los que utilizan los gaiteros, los trajes regionales, brocados medievales, y telas vascas y del sur de Francia. Guapísimas también. Entonces, a través del textil, eso voy estudiando. Y
siempre tienen que ver con un proyecto femenino. O sea, siempre tienen que ver con algún grupo, no sé, artesano femenino o no. Simplemente no. Lo que te interesa es la tela y que sea de calidad y eso que tenga una identidad.
Efectivamente. De hecho, las de Marruecos, estuvimos en Cheftaouen y la asociación que realizaba en el telar de Pedal era ya, eran personas que veían y personas que no veían. Mm. Y claro, las personas invidentes tenían como muy mecanizado el movimiento para tejer con el pedal. Y las personas que veían les iban cambiando los colores de los hilos. Claro, yo cuando llegué allí y vi esto, dije, pero ¿cómo puede haber algo tan maravilloso? Y entonces también era una manera de apoyar a esta asociación, ¿no? Y entonces por eso, que en realidad es, compramos telas de calidad en el lugar, que esto uh-huh. nos parece importante, dejar como esta ganancia en esa propia comunidad o en ese propio lugar, y nos da igual que sea femenino o masculino en el textil. Yeah. Es calidad y que nos guste, ¿no? Y que nos enamore, que sea una tela que te hable, que te ya. diga algo.
El mundo del textil, de todas formas, es un mundo que también está muy... Hay que mirarlo con mucho detenimiento porque, bueno, pues los índices de contaminación que se puede hacer por este textil del fast fashion nos está volviendo locas. O sea, estamos haciendo muchísimo daño al planeta también.
Sí, con todo este consumo, con todos los residuos textiles y todo, ¿no? Esto es una pena. Sí, nosotras en ese aspecto ahí nos sumamos al slow fashion, que se llama ahora, o al upcycling. vamos, lo que hacemos es un trabajo artesano, de verdad, 100% artesanal, cuidando cada detalle. Y bueno, sí, es un mundo muy competitivo, es un mundo muy inconsecuente muchas veces, ¿no? No incongruente, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque Es difícil sostenerte, ¿eh? Como artesana. Yo ahora cada día admiro mucho más a las artesanas y artesanos porque de verdad sobrevivir en una ciudad o comunidad o sociedad, quería decir, de consumo como en la que estamos, donde el usar y tirar es la orden del día, estar comerciando algo artesanal que te lleva sus horas, tu detenimiento, tu diseño, tu idea, tu creación. Es difícil, pero es maravilloso también.
Hombre, también luego lo valoras, ¿no? Cuando tienes, por ejemplo, podamos tener una mochilita de estas de marinita color, ya eso ya es para toda la vida casi, ¿no?
Hombre, por supuesto, y aparte de eso, también a lo largo de nuestro trayecto, pues hemos tenido que ir mejorando y afinando, tanto en materiales como en acabados, ¿no? Y seguimos en un constante aprendizaje. Pero te llevas una mochila que es única, hecha para ti.
Para
no
ti.
Hay dos iguales.
Mira, qué
porque
bien.
Es algo
eso nos gusta,
manual.
¿Eh?
Sí.
De todas formas, todo este emprendimiento, vamos a decir, es una especie de homenaje también para tu madre, que ya hemos hablado de ella, pero vuelve a salir, ¿verdad? ¿Cómo se llama la señora?
Mariela también.
Ah, también Mariela.
Entonces, en Latinoamérica no gusta mucho esto de
repetir.
E hijas.
Vale, bueno, pues la Mariela mayor, que también es la que te enseñó a coser, es la que te ha dejado este legado textil, y a la que también le quieres dedicar la siguiente canción de Lila Downs, ¿no?
Por supuesto. Mi madre es mi gran compañera de taller, ella me ayuda muchísimo, y siempre estamos con nuestras listas de cantautoras de mujeres, y su favorita es Lila Downs, entonces le voy a dedicar desde Marielita Color y desde la hija, que la quiere mucho, esta siguiente canción.
Yo no puedo decir nada ya más, ya lo ha dicho toda ella. Son los caminos de la vida.
Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos. Yo no encuentro la salida, porque mi viejita ya está cansada de trabajar en la vida y para mí. Y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja luchar hasta el fin. Por ella lucharé hasta que me muera y por ella no me voy a morir. Tampoco que se muera mi viejita, pero qué va si el destino es así. Y chicano y otra huyó, tu jinina jazuayo. Me guías al camino correcto para mi viejita linda compensar, para que olvide ese mar de sufrimientos, que de ella se aparte todo tormento, para criarme tuvo que pasar. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida
es curioso, ¿no? Poder hacer ese homenaje a nuestras madres, abuelas, es algo que la sociedad actual en la que estamos se nos olvida, nos hacen que tengamos que repudiarlas casi, ¿no? Como diciendo, no, ella no significa nada, hasta que de repente un día las descubres.
Totalmente.
¿No? Vemos otra imagen.
El legado es súper importante, ¿no? Y el saber, no solamente como hablábamos antes de la raíz, ¿no?, sino también de tus ancestras, ¿no?, y ancestros. Mm. O sea, realmente yo creo que ahí las tecnologías, ¿no?, han marcado una brecha tan grande, ¿no?,
sí,
entre el pasado y el presente, que se nos puede llegar a atorar o a olvidar, ¿no?, la importancia que tienen nuestras madres, las abuelas, abuelos, y que de las profesiones del pasado salen las profesiones de ahora. Y claro, no se nos puede olvidar toda la lucha y todo el camino que han realizado por nosotros.
También nosotros tendríamos que hacer ese esfuerzo de intentar saber quiénes son ellas, ¿no? No solo esa imagen materna o paterna también, sino saber cómo fueron, qué fueron, qué han sido, qué siguen siendo, porque siguen siendo personas en el mejor de los casos, en el caso de que estén vivas, ¿no?
Claro.
Con sus ideas. Todo este legado ha hecho posible hace bien poquito, pues casi a finales del mes de septiembre, ¿no? Hace muy poquito. Otra necesidad tuya, que es la Bernarda. Bueno, con esto nos conocimos tú y yo,
sí.
con una edición de la Bernarda anterior, pero claro, ahora te lo tengo que volver a preguntar, ¿qué es la Bernarda?
¿Qué es la Bernarda? ¡Guau! Wow, ¡qué pregunta! Sí, nos conocimos a través de Nayara, que la mando un saludo también.
Sí, yo también, porque tengo que llamarle algún día.
Sí, 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 gracias a ella nos conocimos, ella participó en la anterior edición. Y la Bernarda es un movimiento de mujeres. Empezó como un market porque yo con Marielita Color tenía la necesidad de hacer mercados y venía de una amplia carrera y camino cultural que yo ya había organizado eventos. Entonces yo veía esta ciudad nueva para mí, Bilbao, tan maravillosa para hacer cosas, y la gente apoya mucho todo lo artesanal y apoya mucho a sus empresas locales, ¿no?
Sí.
Entonces, para mí era como, yo quiero hacer un mercado guapo, un mercado con cosas, una experiencia, un tal. Y bueno, lanzamos la convocatoria y empezaron, en ese momento el lugar pues daba para muchas cosas, y empezaron a llegar pues poetas, pintoras, de todo mujeres con unos proyectazos que, claro, yo me pasé diciendo, esto es el coño de Bernarda absoluto. El desorden de muchas cosas, ¿no? Y al final dije, mira, la Bernarda ha llegado a Bilbao, vamos a dejarlo ahí.
¿Sí?
Y nos hemos puesto a hacer eventos que ya no solamente es un market, sino es una experiencia, pero que dentro de la Bernarda somos muchísimas mujeres. Yo haciendo cuentas, antes de venir aquí, son más de 300 proyectos los que han participado y participan actualmente en la Bernarda.
¿No son todos de Euskadi o sí?
Sí, 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 todos de Euskadi.
Un nuevo movimiento, ¿no?
Y no dejamos de recibir, claro, lo gestiono justo con Íñigo, que le llaman el Bernardo.
¡Ay, pobrecito! Bueno. Íñigo, un beso.
Sí, y entonces, claro, empezamos a recibir mails por Instagram, que ya aprovecho a decirlo, por si hay alguna mujer o proyecto femenino o proyecto feminista que genere el valor de la igualdad, ¿no? Es un evento excluyente. La Bernarda Fest Bilbao en Instagram. Y nos escriben con un montón de propuestas, ¿no? Y yo quiero conseguir un espacio muy grande aquí en Bilbao y hacer algo todas juntas.
Yeah.
Y la última fue en un local muy chiquitito, en el Casco Viejo, un lugar súper estratégico, al lado de la Plaza Unamuno, que este año un poco queremos visibilizar todos los locales vacíos de nuestra ciudad.
Yeah, hay muchos, ¿eh?
Muchísimos, y esta pandemia ha hecho que haya más todavía.
Sí, señora.
Entonces estamos en un proyecto para visibilizarlos, ¿no? Y estamos llamando a diferentes espacios en desuso para llenarlos de arte efímera durante un fin de semana.
Ya.
Y entre ellos, un market. Entonces, en esta edición pasada, pues hemos participado 8 marcas artesanales y aparte ha habido una exposición increíble de Archibald Barwen, maravillosa, que ha sido un bombazo. O sea, ha sumado en el proyecto muchísimo una mujer.
¿Ella se puso en contacto con vosotras o vosotras con ella? ¿O cómo fue ese contacto?
Pues es que una de las artesanas me decía, yo tengo a mi prima que es ilustradora. Y entonces yo la llamé y me dice, sí, sí, soy de aquí de Zalla, y ella ha hecho murales impresionantes. Es una mujer activista que está siempre visibilizando, ¿no? Y proyectos de, bueno, su propio proyecto y en las luchas, en nuestras luchas. Entonces yo la contacté, justo ella, sí, 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 y tiramos para adelante con esta edición de la Bernarda, y ha sido un bombazo contar con ella. Y luego pues han estado Adricalíptica Design, Basuska, Sinergias Kármicas, Sacotermia, Lurkikotor, Barrock, que no se me olvide ninguna, y Natural Killer. Y Marielita Color, por supuesto.
Por supuesto. Bueno, pues habrá que ir viendo quiénes son, a ver si se van atreviendo también a venir. Les vamos a tener que hacer una invitación, les tendremos que alargar una invitación para saber qué es lo que hace, qué es lo que se mueve. Hay tanta vida cultural, ya independientemente de la artesanía o del producto final, estamos en un movimiento cultural importante, ¿no? Siempre pensamos que puede haber otros países con otras ciudades, con otros movimientos que nos llegan a través de las redes sociales, y resulta que aquí mismo, cerca, aquí mismo tenemos todo este movimiento, ¿no?
Efectivamente, o sea, aquí Bilbao tiene muchísimos proyectos artísticos con mucha fuerza. De hecho, Imaginauta, que es una asociación también de aquí, que vamos de la mano con la Bernarda, con Amaya Barrena, que está llena de artistas y de arte, y tienen una presentación en Bilbo Rock mensual. O sea, y suben un montón de proyectos alucinantes también ahí a presentarse, ¿no? Entonces, sí, yo creo que Bilbao está en ese puntito donde además la pandemia nos ha hecho estar mucho con nosotras mismas, claro, mucho en casa, y ahora venimos a florecer, ¿no? Y vamos a darlo todo.
Además, a través del arte ya sabemos que las cosas se llevan un poquito mejor, ya no solo en la parte creativa, sino a la hora de ser una espectadora o de disfrutar del arte, venga de donde, la modalidad que venga, ¿no? Nos da igual fotografía, que bolsos, que cine, que música, ¿no? O poesía o lo que sea, porque, bueno, pues nos tenemos que reconciliar un poquito y darnos esos caprichos, que estamos como muy castigadas.
Totalmente, totalmente tenemos que disfrutar, ¿no?, de estas habilidades y de estas, no sé cómo decirlo, esta parte tan creativa, tan nuestra, ¿no?, que durante, históricamente, pues hablábamos antes del legado, ¿no?, pues sí, llevamos una historia como mujeres que se ha hecho muy pesada.
Yeah.
Y poquito a poquito tenemos que ir quitándonos, estar más ligeras para movernos mejor, y desde la alegría, que este es otro concepto también de la Bernarda, ¿no? Tiene que ser una expresión artística desde la alegría, desde el gozo, ¿no? Siempre yo lo hablo cuando monto cualquier evento, es como, chicas, para que esto florezca al máximo tenemos que estar alegres, abundantes, ¿no? Y la verdad que hasta ahora siempre ha funcionado. Y
bien, o sea, bien.
Han pasado 2.500 personas por el casco viejo en este
fin
market
de semana, simplemente, sábado y domingo. Pues ahí. O es que no tenemos otros planes, o estamos a gustito y descubrimos dónde está lo bueno. Claro, pero esto ha sido otro pasito más, porque estuvo la de marzo, el Día de la Mujer, estuvo también la Bernarda Pachamama, que es con donde nos encontramos. Y ahora estamos con esta otra Bernarda. ¿La siguiente Bernarda cuándo va a ser?
Bueno, ahora es que la Bernarda ya es otro concepto maravilloso.
Claro.
Entonces, ha habido ahora este fin de semana la Bernarda Market, y ahora va a haber una Bernarda Exposición, y es que la ilustradora que nos ha acompañado durante este año, Iris Serrano, que es la que aparece en todos los carteles, sus ilustraciones, pues vamos a hacer una exposición de ella en Deusto, que como ahora es mi barrio, pues
claro,
tengo que hacer cosas de la Bernarda,
claro,
en Deusto.
Sí,
¿cómo va a ser?
Sí.
Así que vamos a hacer una exposición de ella en el Bar Bolívar, que las camareras y las tortillas de ese bar son lo mejor que hay en esta ciudad, en serio, de verdad. Y aparte, pues podrás disfrutar de esta maravillosa exposición, que Iris Serrano es magia absoluta. Uh-huh. Es una mujer espiritual, hermosa, y bueno, es magia, y yo creo que el haberla tenido en este nacimiento de la Bernarda ha sido algo que nos ha impulsado, nos ha sumado, y estamos muy agradecidas con ella.
Uh-huh. Volviendo a los dobles sentidos de las palabras, las tortillas de huevo y patata, ¿no? Entiendo, no las tortillas en Perú, ¿no?
No,
tiene
no
nada que ver.
No tiene nada que ver. Las tortillas de maíz, no.
Nah. ¿Cocinas? ¿Tú cocinas?
Bueno, soy una de esas peruanas que no cocina mucho.
Pues eso hay que recuperar. Eso hay que recuperar también como legado, ¿eh?
Oye, pero es que tengo un novio vasco que cocina maravilloso. Yo hago ya otras cosas.
Venga, reparto de labores. Bueno, antes nos decías que la risa es el pasarlo bien y el disfrutar hace que las cosas florezcan, que las cosas fluyan mejor. Ha sido un momento también así, que ha fluido muy interesante en nuestro Vivir para Ver de hoy. Y claro, tenemos que acabar con una luz, con una risa, con mujeres, con Rosa Zaragoza. Una mujer que, por cierto, de vez en cuando, como os invito a que me hagáis la selección musical, hay muchas diferentes mujeres con historias totalmente distintas que recabáis en la misma artista que tiene Rosa Zaragoza, que tiene esta canción. ¿Por qué la has elegido?
Esta canción la he elegido por eso, por la risa, por la alegría, por el mensaje, ¿no? Por Rosa Zaragoza tiene esa magia, ¿no? De que te da energía, ¿no? De que te transmite el mensaje de igualdad, donde como sociedad podemos crear algo mejor. Y yo creo que eso en todos mis proyectos, y ahora en especial en La Bernarda, estamos en esa, ¿no? A través de la igualdad podemos construir un mundo bastante mejor. Así que nada, Las Bernardas, esta es una de nuestras canciones preferidas, así que sí.
Bueno.
Es un super tema que hay, que espero que los disfrutéis.
Hombre, por supuesto que sí. Con él te vamos a despedir, Mariela Navarro de La Bernarda. Muchas gracias por visitarnos, por contarnos de ti, por hacernos partícipe de tu ilusión. Y te seguiremos, evidentemente, porque en las redes sociales estás ahí, bien como La Bernarda, bien como Marielita Color, que al final todo es uno, ¿no? Es esto que hoy hemos tenido. Muchas gracias, Mariela.
Gracias a ti, Eli. Millones de gracias.
No se me ocurre mejor manera de finalizar el programa de hoy. Hemos llegado a los últimos minutos, así que llega el momento de la despedida. Te invito a que me dejes tus comentarios o consideraciones en nuestro correo electrónico, que es vivirparaver@eitb.eus. Como siempre os digo, buen descanso, mejor despertar. Y si estás trabajando o estudiando, buen trabajo y mejor descanso. La despedida desde la redacción y de este micrófono de que nos habla Elizabeth Legarda.
Canto a las mujeres que como las lobas bailan y aullan a la luna. Mujeres y salvajes van por las montañas, van en libertad y son hermanos. Recogiendo todos los logros de nuestras antepasadas, continuando con conciencia y usando nuevas palabras. Es el momento de